Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final. Jacar Abel.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma, que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Alfonso llega a su casa con toda la alegría y el entusiasmo que este día le provoca. Durante toda la mañana ha estado en su trabajo pensando en su pavita y en todos esos misterios que se esconden en su cuerpo, pero no importa, se decía una y otra vez, no importa. Alfonso enciende la luz y busca ponerse cómodo. Pero allí está ella tumbada, esperándole insinuante, dispuesta, correctamente iluminadas cada una de sus partes, sensual, atrayente. Alfonso se acerca despacito, se dobla las mangas de su camisa, se acerca y le hace una caricia. Él se da la vuelta despacito y ella se queda ahí, inmóvil, esperando recibir de nuevo sus caricias. Él vuelve con dos copas de champán, bebe un sorbo y deja su copa. Moja sus dedos en la copa de ella y se las pasa por su vientre. La devora con su mirada. Ella, complacida, apenas se eriza. Alfonso siente cómo le convulsiona la sangre por dentro, pero debe ir despacito. Sabe que ante todo debe demostrar su amor y no herir sus sentimientos. Ella lo sabe y nada más extraordinario que dejarse seducir así. Por eso bebe el coñac con él. Él le da la vuelta y besa su espalda. Le da a beber de su boca y ella lo recibe, lo absorbe. Alfonso se concentra en sus muslos. Ella comienza a temblar y él desliza suavemente sus dedos hasta llegar al punto ideal. Separa sus piernas y su cuerpo se contrae ante las caricias. Más coñac, pide. Más coñac le da a él mientras sus cuerpos se agitan y se agitan en interminables instantes. Él no quiere que termine. Ella está rendida toda a él. Después, ya en reposo los dos, Alfonso le dice: mi pavita, qué bella estás, eres exquisita, no me harás quedar mal en mi cena de Navidad. Y se la lleva al horno con gran seguridad.
Hola, soy Palo, la Barry para los amigos, y os voy a leer La dama del sillón. Marta introduce la llave en la cerradura y abre la puerta de la jaula. El tubo fluorescente ilumina la cocina. Uno de los quemadores calienta un cazo a fuego lento, pero allí no hay nadie. Los barrotes negros del gotelé del pasillo la conducen a una luz más tenue que proviene del salón. Y allí, arrinconada entre el mueble y el sofá, Dolores permanece expectante sentada en el sillón. Alertada por el ruido de la puerta, aguarda el lacónico hola diario que su hija le dirige al llegar de la oficina. Hoy tampoco cambia nada. Movida no se sabe ya por qué resorte, se levanta para apagar el fuego y vuelca la cena en un plato. A un lado tenedor y cuchillo, en el otro una servilleta y delante el vaso. Ya está todo listo, dice para sí, mientras recoge la bandeja con ambas manos y se encamina de nuevo al sofá. Marta, por su parte, se despoja del abrigo, a continuación de la bufanda y por último de los botines. Malditos cordones, no hay quien los desate. ¿Qué dices?, pregunta su madre, deteniéndose en mitad del pasillo. Nada, refunfuña. Bueno, espabila, que se enfría la cena. En realidad poco importa si la cena se queda fría o no. No obstante, se enfunda deprisa en su larga bata de Pirineos y corre al sofá tratando de evitar cualquier enfrentamiento. ¿Qué estabas viendo? Nada, responde Dolores. Como no me has mirado el teletexto antes de irte, no sabía qué programa merecía la pena ver. Ya estamos como siempre. ¿No te parece que ya eres mayorcita para saber elegir? Sí, claro, contesta. Ojalá hubiese escogido no traeros a este mundo, ni a tu hermano ni a ti. ¿Pero quién me mandaría a mí casarme? Sepárate entonces y deja ya de darme tanto el coñazo. Sí, hija, sí. Clava el puñal hasta el fondo de la herida. No te prives. Total, ya todo me da igual. Basta ya. Mejor lo dejamos aquí. ¿Te parece? Dolores no responde. La bandeja pasa de una piel a otra sin el menor roce y los restos de comida van a parar a la basura. Abre uno de los armarios y saca la tetera. Una vez llena, sitúa el recipiente en el fuego, espera unos minutos y echa un puñado de valeriana en su interior. La madre de Marta deja el tranquilizante y la miel en la mesa, justo a tiempo de escuchar el portazo. Marta retira las piernas del sofá y endereza la espalda. Dolores, por su parte, cruza la bata en la cintura y tira de ella hasta los tobillos. El tiempo de asueto ha terminado. El ruido de unas pisadas retumba en todas partes y el halcón hace su entrada en la estancia. Pasa su cuerpo en la silla de entrada al salón, pliega unas alas enormes y, observando a sus víctimas, saluda. «Buenas», dice encendiendo un cigarro. «Hola», responde su hija apenas audible. Madre e hija miran de reojo consumirse las cenizas mientras simulan ver la pantalla. Al fin se levanta y a grandes zancadas entra en la cocina. Desde el comedor puede oírse verter el vino en un vaso y tragar algo, probablemente las medicinas. Otra vez entre el comedor y su cuarto se para y, recordando el día que es, sentencia. Mañana voy por el cheque. Buenas noches. Para lo que vamos a cobrar, habla Dolores a su hija. Bueno, bueno, vámonos a dormir que ya es muy tarde. Al cabo de una hora, unos ronquidos indican que ya está dormido y las dos se marchan a descansar. Al día siguiente será duro. Marta despierta con el murmullo de las cervezas y el chocar contra el estante de la nevera. Apenas se ha amanecido, pero el halcón no parece importarle demasiado y continúa su labor como si únicamente él viviera en la casa. Su madre no tardará en aparecer en el umbral con el desayuno y la dolencia imaginaria que ha inventado para hoy. Unas zapatillas floreadas, seguidas de una interminable bata azul, entran en la habitación. Es curioso, piensa Marta, pero nunca logra ver las piernas de su madre, ocultas siempre bajo la tela. ¿Será que ya no tiene, o quizá la falta de uso ha entumecido definitivamente los músculos? Sus consideraciones filosóficas le impiden atender a Dolores. ¿Cómo dices? Ah, sí, la compra, que no tienes dinero para ir al mercado. Todavía son las 11 y puedes ir al banco, ¿no? Desde luego, hija, qué bien vives, dice Dolores, saliendo del cuarto. A pesar de todo, Dolores decide ir a comprar y regresa hecha un mar de lágrimas. entra sollozando, la madre cuenta que a duras penas alcanza para comer 3 días más. Lo que no entiendo es por qué ha sido entonces, dice Marta. Realmente cada vez soporta menos todo ese teatro que su madre se monta para llamar la atención. Las pantomimas le ponen enferma. Justo en ese instante aparece él con dinero fresco bajo el pico. El ave de rapiña deja unos cuantos billetes sobre la mesa y guarda el resto del fajo en la cartera. Esta vez las palabras son más hirientes de lo habitual. La guerra dura ya demasiado y los contrincantes están decididos a terminarla. Sin embargo, la sangre no llega al río. ¿Esto es lo que haces?, pregunta Dolores. Pues sí que hay mucho, ¿eh? A mí no me digas nada, porque doy lo que puedo. ¿Lo que puedes?, repica Dolores. ¿Tú crees que con una nómina de 2.000 euros es lógico que gastes tú solo más de la mitad y yo tenga que arreglarme con menos de 300? Pues si no es bastante, te puedes ir a limpiar unas cuantas casas. A trabajar me voy a ir, a estas alturas, con 60 años que tengo, mientras tú gastas todo el dinero con la puta. No empecemos a insultar, dice el halcón, que no quiero excitarme. Lo que sí te digo es que tienes que darme un tanto para comer, o de lo contrario, iré a un abogado a informarme de lo que me corresponde. Por mí, puedes enterarte de lo que quieras. Tú ya has perdido todos los derechos al no acostarte conmigo. ¿Y eso qué? Muchos matrimonios, argumenta Dolores, duermen por separado y el marido no abandona sus obligaciones familiares. Llevo 30 años manteniéndote. A partir de ahora, amenaza, voy a borrarte la cuenta bancaria. ¿Qué más quieres quitarme ya? Todo lo que pueda, remata con crueldad. El gobierno del terror condena a Dolores a un estado de sitio permanente, donde no hay lugar para la apelación. El juez golpea su mazo y, dando por terminado el juicio, dice: «No me sirvas la comida, que almuerzo fuera». El turno de Marta comienza hoy a las 4 y se hace tarde. Su madre viene sollozando con los dos platos. «Llorar no soluciona nada», dice su hija. «Si al menos saliera de tu boca una palabra amable», responde Dolores. Marta aún no se ha vestido y tiene el tiempo justo de subir corriendo. Apenas se asoma al salón para despedirse. «Hasta la noche», dice tímidamente. De camino al metro, las imágenes se suceden a cámara lenta, los hombros caídos, las facciones contraídas por el dolor y los surcos de llanto sobre su cara. La persiguen a cada paso. ¿Dónde estaba cuando ocurría todo esto? ¿Cómo ha conseguido mantenerse al margen de la discusión? La próxima estación es la suya y ya no queda tiempo para más preguntas. La jornada laboral logra distraer su mente. A las 10 sale de nuevo para su casa. De nuevo introduce la llave en la cerradura de la jaula y cierra el pestillo. Esta vez su madre sí está en la cocina removiendo la sopa con una cuchara. Hola mamá. He pensado que sería bueno acudir a un abogado de oficio. Podéis separaros, partir el piso en dos, venderlo y con lo que... Bueno, anda, vamos a cenar que no quiero enfadarme. Marta detiene el cuchillo en el aire pensativa. De repente se da cuenta de que su madre está viviendo de prestado. ¿No te acabas la manzana? ¿Qué? Ah, sí, ya he terminado, me voy a acostar. Hasta mañana, se despide. En la entrada del salón se vuelve y ve a su madre con la cabeza entre las manos. La dama del sillón repasa su vida. Una infancia con tata incluida, una juventud ensombrecida por un desengaño y una boda por la iglesia, con alfombra larga y cola de 3 metros. No faltó el arroz, ni el convite, ni el consabido viaje de novios a Palma de Mallorca. Si acaso sobraba inmadurez. Ahora, en el ocaso de su existencia, ¿qué le queda? Esperar tal vez, pero ¿esperar qué? ¿El divorcio? ¿La visita de sus hijos? ¿La soledad? Vaya, dice Marta, se ha quedado dormida en la butaca. Mejor, afirma, así será menos doloroso cuando despierte. Marta se encamina sigilosa primero hacia la habitación de su padre, donde le roba un puñado de billetes de la cartera. A continuación, ya en su cuarto, vuelca indiscriminadamente un montón de ropa del armario en una maleta. y por último vuelve al salón, donde coloca con cuidado el dinero y una carta en el bolsillo de la bata de su madre. «Me voy», dice bajito, aunque Dolores no puede oírla.
Empezaba a rayar el día cuando Clara salió de su casa. Lo hacía a menudo. Le gustaba contemplar la salida del sol, su color dorado rojizo, su grandeza que traía un nuevo día a todos los hijos de la naturaleza y que al contacto con las plantas humedecidas por el rocío de la noche producían olores que hacían revivir su ser. Se sentía envuelta en un ambiente de paz y bienestar. Es como si el universo la hubiese acogido en su seno. Esa armonía que experimentaba era especial. Era como estar fundida con el todo. Se preguntaba si eso era real o solo producto de su imaginación. Ella lo percibía como algo auténtico en ese momento, pero unos minutos más tarde era efímero. En tan poco tiempo, Clara había vuelto a la realidad cotidiana. Esa realidad que la hacía despertar y que la decía que tenía que luchar para sobrevivir. Era tan diferente a su percepción anterior que le costaba trabajo comprender por qué las ideas de los demás tan disparatadas a las suyas, por qué no las respetábamos y por qué la tierra y la atmósfera se rebelaban en ocasiones contra sus propios hijos y sobre todo con los más indefensos. Clara decía muchas veces, «Te quiero real», pero ¿qué era la realidad? ¿Su percepción? ¿El vivir el día? ¿O quizás ninguno de los dos? Y así volvía de regreso a casa sumida en su reflexión.
Mañanas al alba llenas de frescura, colmadas de savia nueva que voy almacenando en la mente, en el alma. Mañanas al alba casi dormidas me enriquecen el día que está por llegar. Las absorbo la paz y me bebo su calma. Mañanas al alma que me descubrió mi padre siendo niña, alimentan la inspiración que me lleva a escribir. Si no las sintiera tan cerca, no sabría de la esencia que me hace resistir. A los largos días llenos de bullicio, de voces altas, de ruidos infernales que estallan entre transeúntes autómatas. Afortunada soy de embriagarme de las mañanas al alba, cuando todos duermen, cuando el mundo se para, y yo con el alma desnuda llenándome de ellas, sin miedos ni temores, sin corazas.
Banco de otoños. Manuela salió de casa dirigiéndose al parque. Allí se reunía con Luisa y Amparo. Las conoció al quedarse sola. Antonio, su marido, dejó de vivir una mañana de otoño cuando tomaba su café con pan tostado y aceite. ¿Cómo le gustaban las rebanadas de pan? Mientras se acercaba por el paseo entre los árboles, vio que ya habían llegado. Siempre se sentaban en el mismo banco y hablaban de sus achaques por la edad. Esta mañana, comentaba Luisa, fui al médico a que me recetara las pastillas del colesterol, pero fue mi sorpresa cuando al entrar a la consulta vi que en su lugar a otro médico más joven, también muy amable, y después de mirar la caja de pastillas me dijo: le voy a recetar otras pastillas más modernas. Doctor, estas me sientan bien, le dije. Ya verá cómo las que le receto le van mejor. Y así continuó contando su experiencia nueva. Amparo era más mayor, pero no por eso se sentía menos útil. También se encontraba sola en casa. Tenía un hijo, al que apenas veía influenciado por su mujer, que no se llevaba bien con Amparo, por su fuerte carácter. Manuela tenía dos hijas, Marta y Clara. Venían a recogerla los días de fiesta para reunirse en casa de Marta. No podían atender a los demás días, y ella lo sabía. Estaban trabajando muy duramente para pagarse la hipoteca de los pisos. Le agradaba tanto ver a sus nietos. Pilarín, con sus 4 años, era muy coqueta. Se sentía feliz cuando su madre le ponía el vestido nuevo y un gran lazo azul en el pelo. Abuelita, ¿verdad que estoy muy guapa? Sí, mi niña, estás hecha una princesita. Rafael solo tenía 2 años, pero era tan cariñoso, y cómo la abrazaba sonriendo y dándole un besito en la mejilla, le decía mimoso con su media lengua: Abelita, te quiero mucho, mucho. Una tarde, Amparo acudió más tarde de lo normal. Venía triste y al verlas unas lágrimas empezaron a resbalar por su rostro. Las dos amigas, sorprendidas, le preguntaron qué pasaba. Ya no os veré más, dijo casi sin palabras. Mi hijo me lleva a una residencia muy lejos de aquí. Le hace falta dinero y va a vender mi casa. Cría hijos para esto. Empezaba a oscurecer cuando las tres amigas se iban alejando por el paseo, perdiéndose sus siluetas por el horizonte. Mientras, una suave lluvia comenzaba a caer mojando su banco con lágrimas del cielo.
Soy Loli y voy a leeros un texto que he titulado Una aclaración a pie de examen. En esa interminable y angustiosa hora de examen para acceder a un puesto de trabajo, en la cual aparecen preguntas de esas que jamás has visto en los libros de texto y de las cuales estás completamente seguro que se las han inventado no solo para que no pases la prueba, sino para hacer que te sientas el ser más inútil del universo. En esa maldita hora, tienes tiempo suficiente como para observar tus reacciones ante un text inexplicable. Y completamente distinto al de anteriores años, claro está. Pues bien, notas que el sudor comienza a invadir tu cuerpo. las orejas arden como ascuas. Comienzas a pellizcarte un grano inexistente, pero que notas que está ahí. La bola en el estómago que sube y baja a su antojo. El bolígrafo se escurre de entre los dedos, como advirtiendo que deje de menearlo, puesto que no hay nada que le haga funcionar correctamente. Y por si esto fuera poco, notas en la nuca la mirada burlona del psicólogo, que advierte que no tienes ni la más remota idea del cuestionario que ha elegido para despachar gente a su antojo. Pero ese día me sentí tan inspirada que a pie de examen dejé impreso mi enfado y malestar para que supieran de esta desempleada. Han de saber ustedes que para fregar suelos no veo necesario saber latín y que aparte de privar a la empresa de conocerme en el ámbito laboral, me han destrozado como persona, haciendo que me sienta como un filifurfi furferfi, animándoles a ustedes a que si les interesa saber el significado de esta y de otras palabras similares para enriquecer su vocabulario y sumarlo a nuevos test de inteligencia para joder más aún si cabe al infeliz que entusiasmado intente formar parte de esta empresa, se pongan en contacto conmigo. Si no es así, nos veremos el año que viene por estas fechas. Atentamente, una cabreada mujer más en la lista del paro.
Con letra y música.
Con letra y música. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero siente. Se siente toda guapa. Hoy, ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver lo que has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te da la gana ser. Hoy vas a querer como dice, como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente. Una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaba. Ha roto sus pudores, las reglas marcadas. Hoy has calzado tacones para hacer sonar tus pasos. Hoy sabe que tu vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz, aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte, hasta de ti, y ver lo que has logrado.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. La regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede.
De encuentro.
Hoy os voy a recomendar Las edades de Lulú. Almudena Grandes, uno de los principales valores de la narrativa española contemporánea, gana con su primera novela, Las edades de Lulú, el onceavo premio La sonrisa vertical en enero de 1989. Las edades de Lulú cuenta la historia de un amor complejo y envolvente, de ese amor obligado, de ese querer impuesto al que todos accedemos o nos sometemos gustosos y entregados en algún momento de nuestra vida. Porque, ¿qué sería de medio mundo si el otro medio no le subyugase a levantarse, a amarse, a luchar por su futuro? Lulú, la protagonista de nuestro libro, no es esa belleza pálida y etérea del perfume dulzón que Cacharel nos ofrece en el anuncio navideño de televisión. Tampoco es la perfecta y siempre impecable e higiénica Lolita de Nabokov. Lulú es la eterna campanilla de Peter Pan, dispuesta a llevar a su amado al país de nunca jamás, donde todo juego erótico parece no solo posible, sino además alcanzable. Pero la niña adolescente crece, y el hechizo se rompe bruscamente cuando Lulú, ya treintañera, se precipita, indefensa y febril, por la sordidez nocturna del Madrid de los 80, donde el alcohol, las compañías no siempre amigables y el sexo duro la obligarán a tocar techo. Con todo, allí estará él, Pablo, su caballero de doble armadura, para rescatarla del infierno. Ahora voy a daros información de algunos de los actos a los que podremos asistir en estos últimos días del mes de diciembre. En el Centro Cultural Ágata de Villaverde Alto, el día 21 a las 7 de la tarde, podremos disfrutar de un recital de música gospel. En el Centro Cultural de Santa Petronila, en Villaverde Bajo, el día 27, también a las 7, habrá una representación de títeres. Nos ofrecerán un cuento escrito por Oscar Wilde, titulado El gigante egoísta. Para asistir a este acto, las entradas, que son gratuitas, se pueden recoger a partir de las 10 de la mañana del mismo día. Por último, y para el que el guste de la poesía, en la Asociación de Escritores Españoles, situada en la calle Leganitos, número 10, primero derecha, pueden disfrutar de dos lecturas poéticas dentro del ciclo Nuevos Poetas Españoles, una el miércoles 26 y otra el viernes 28, ambas a partir de las 8 de la tarde.
El hambre y el amor y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su sol, gardenias del querer. Es su blues.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Virginia Woolf, escritora inglesa, partió adentrándose en las aguas del río Ouse con los bolsillos llenos de piedras. Para Virginia nada era real, a menos que la escribiera. Solía repetir: mi muerte será la única experiencia que no describiré. Suele decirse que la muerte trágica de Virginia Woolf fue el final de una vida de ansiedad desequilibrada. Cene nos hablará esta vez de esta soberbia mujer.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
¿Qué nos cuentas de ella?
Bueno, siempre se ha sabido de Virginia Woolf que su vida ha sido muy desequilibrada, que ha mantenido una depresión, ¿cómo le llamé? Maniática.
Maniática depresiva.
Se ha dicho por muchas partes que era una loca y desequilibrada y todo, pues ya sabes todo lo que hemos encontrado, que su vida ha sido muy fecunda en cuanto a lo literario. Sí. Y hoy no me voy a meter del todo con fechas ni con la vida de su familia ni nada. Lo que hemos seleccionado hoy, que ha sido cosas como
muy interesantes.
Más interesantes, por decir, artículos que han escrito algunos de sus amigos, o sí, solo he de decir que, bueno, lo más lógico es que ella nació en junio, 25 de junio del 82, de 1982, que muere el 28 de marzo de 1941, tenía, ¿qué?, 59 años, ¿no? Su familia, de clase media alta. Sus padres tenían una posición más o menos, bueno, eran de media alta, pues tenían una educación, tenían como darles una educación. Su padre tenía una gran biblioteca a la cual ella solo pudo acceder cuando tenía sus 16 años, pero de todas formas Virginia Woolf comienza a escribir a partir de los 9 años, cuando se dedica a hacer sus diarios, sus propios diarios, y lo hace llenándolos con todos los acontecimientos que van sucediendo en su vida, con las visitas de amigos de la familia, con sus mismos primos, con sus mismos hermanos. Entonces, eso fue lo que fue creando el interés de ella por la literatura. De todas formas, nació con ella, ¿no?
Uh-huh. Y una dura experiencia, ¿no?
Sí, bastante. Ha tenido duras experiencias, y esas experiencias son las que han marcado esa depresión de la que tanto se habla, que es cuando dice una de las experiencias, bueno, la muerte de su padre, que fue una de las depresiones muy grandes. Otra, que parece que un familiar, en alguna cosa que encontré, dice que uno de sus hermanastros pues la acosaba sexualmente, y esto provocó lo que hablábamos antes, ¿no? De que su matrimonio no se llegara a consumar. Uh-huh. Y hablando de matrimonio...
Y sin embargo eran felices.
Sí. Feliz. Hablando de matrimonio, podemos encontrar una... Porque ella, pues, no había decidido casarse, ¿no? Porque quería dedicar su vida a la literatura. Pero hemos encontrado una carta que le envió su, bueno, el que luego fue su esposo.
Y del que tomó el apellido.
Sí, Leonard. Entonces, voy a leer la carta. Dice: la más querida y la más amada de todas las criaturas, ¿ha recibido alguna vez una carta que empiece así? En todo caso, nunca habrá recibido una en la cual las palabras se acerquen tanto a la verdad de los sentimientos de quien la escribe, o más bien, se queden tan por debajo de ellos. Querida Virginia, amada, las palabras no expresan cuánto te amo. Es como estoy contigo. Si trato de decir lo que siento, me pongo estúpido y empiezo a tartamudear. Es como si una muralla de palabras se elevara frente a mí allí, al otro lado. Estás tú, tan tímida, tan hermosa y con ese rostro querido, que por verlo ahora yo daría cualquier cosa. Oh Dios, no lo sé. No sé lo que escribo. Saqué ese papel del diario y escribo ahora en la habitación de mi hermana, rodeado de personas que hablan entre ellas y que me hablan a mí, para que tú recibas esta carta como te lo prometí. Tengo que echarla al correo antes de las 11:45 y queda poco tiempo. Pero ellos no existen para mí, nada existe salvo tú. Fui a ver a Amor después de cenar y me pasé toda la noche conversando con él. Pero estuve pensando en ti todo el tiempo. Creo que si alguna vez llegas a sentir un grano o una partícula de amor por mí, seré feliz por el resto de mi vida. No sabes la oleada de felicidad que me inunda cuando te veo sonreír y cuando el tono de felicidad que siempre anhelo impregna tu voz, como sucede cuando tus sentimientos de tristeza y de pesar son ahuyentados. Querida Virginia, deseo, Dios sabe cuánto haberlos causado y que se ahuyenten para siempre. ¿Qué te parece la carta?
Muy bien.
Sí.
Porque después de esa carta, ¿no? 5 días después, creo que...
Sí, ella 5 días después pues acepta casarse con él. Tenía ya 27 años y ella acepta casarse con Leonard, aunque sabemos que nunca su matrimonio fue consumado, ¿no?
Uh-huh. Había anunciado su muerte varias veces a sus amigas y lo dejó estampado en su diario. En su carta de despedida a Leonard, su marido, le escribe. ¿No lo lees tú?
Sí. Sí, ella, de todas formas, aparte de escribirle a su marido, también le dejó una carta a su hermana que la adoraba mucho. A Leonard le dice: querido, quiero decirte que me has procurado una felicidad total. Nadie podría haber hecho más de lo que tú has hecho. Por favor, créelo. Pero sé que nunca superaré esto y estoy destrozando tu vida. Nada ni nadie podrá disuadirme. Podrás trabajar y estarás mucho mejor sin mí. Ya ves que ni siquiera puedo escribir esto, lo cual me demuestra que estoy en lo cierto. Todo lo que sé decirte es que hasta el momento en que me sobrevino esta enfermedad, éramos completamente felices. Fue gracias a ti. Nadie podría haber sido tan bueno como tú. Lo has sido conmigo desde el primer día hasta hoy. Todo el mundo lo sabe. Virginia.
Fíjate, Zene, que el ama de llaves deja dicho que ella recuerda verla discutir con ella misma en el cuarto de baño. Y sabe que estaba ella sola porque la veía salir a ella, no había nadie más. Y es que ella discutía con los personajes.
Bueno, eso lo he leído también en varias partes. De todas formas, también lo dejan ver muchos de sus amigos con los que ha hablado. Era su forma predilecta para crear sus historias, sus novelas, para luego plasmarlas, ¿no? Parecía que que le daba vida a los personajes y hablar con ellos. Por eso algunos decían que estaba loca, pero no, era que se estaba recreando en su espacio, porque ya sabes que tenía su habitación, que podía pasarse toda la noche o todo el día con su cigarrillo, con su té, y discutiendo con estos personajes. Sin embargo, el esposo sí que la entendía, porque sabía que lo que ella estaba era creando, lo que ella estaba haciendo era crear.
Nunca la tomó él como que fuese una persona desequilibrada, todo lo contrario.
No, y también hay otra cosa, que creo que uno de los hermanos de ella también era médico, y el hermano sí dudaba, sin embargo el esposo no, él sabía que lo que ella tenía era toda la vida del mundo metida en su cabeza.
Sí, bueno, de hecho, todos los amigos que, bueno, lo que hemos cogido sobre los amigos que hablan de ella, dicen cosas muy bonitas, como por ejemplo esta.
Ah, la de Lord de Bissell.
Sí.
Que dice: yo creo que Virginia era lo que podría considerarse un genio. Un genio es alguien distinto a todos los demás y que entrega a los otros una nueva visión del mundo. Ahora, al leer su obra, el lector ya no vuelve a ser el mismo de antes.
También... Sin embargo, fíjate, yo que he leído, bueno, la verdad es que no he leído mucho a esta autora, pero sí que cuesta entender a veces lo que ella escribe. Es como si escribiera, ¿verdad? Como ella dice, desde sus adentros, ¿no? Es como...
Es que yo no sé, mi visión particular es que...
Es como muy abstracto lo que ella escribe, y vamos, yo personalmente he tenido que leer más de dos veces este pequeño texto que he traído para que tú nos lo leas, ¿no? Para enterarme de lo que quiere decir, del significado de esas palabras.
Yo pienso, como también te lo había dicho antes, es que ella se metía mucho en el mundo, en las miradas, en lo que le rodeaba, y tenía, es decir, no entiendo... Ella tenía una vida interior, uh-huh. Y esa vida interior era la que sacaba y nos la dejaba siempre en cada uno de sus textos.
Y de hecho,
de
aquí, en esto que te voy a pedir que nos leas, por favor, como que explica un poco la manera que tenía de ver las cosas y cómo quería colarse en cada una de las palabras.
Ah, sí, Neil Nicholson, ¿no? Él dice: me preguntaba, ¿qué hiciste hoy? Nada, solo fui a la escuela y aquí estoy. No, no, empieza desde el principio, me refutaba. ¿Qué te despertó? Yo pensaba un poco y contestaba: el sol. Se inclinaba y proseguía: ¿qué clase de sol? ¿Suave o agresivo? Y así continuaba. Era una especie de fuego, pero también una lección de observación. Desde entonces comprendí que la obra de Virginia se basa en la observación de los caracteres humanos, en su comportamiento y en sus gestos. También había algo de una de sus amigas que también hablaba, tenía muchas amigas, y muchos amigos, muchos seguidores que... incluso le conseguían o la recomendaban a ciertos trabajos, ¿no?
Sí.
Creo que... Pero siempre todas las vivencias que ellos han tenido han sido muy bonitas, muy claras, ¿no?
Sí.
Mira, su amiga, que era una amiga de los dos, ¿no? De Angélica Bell, declaró: cuando pienso en una relación matrimonial ideal, pienso en la de ellos, tomando en cuenta que ningún matrimonio es perfecto y ellos no tenían hijos. Lo que más admiro de su relación es esa íntima comprensión que ambos tenían de sus valores e ideales. Eran absolutamente honestos entre sí.
Ahora, si quieres, para terminar, léenos un...
Sí, voy a leerte un fragmento, fragmento de un texto, ¿vale?
Me parece que están, los tienes aquí.
No, aquí está. Mira, voy a leer un fragmento de Las olas. Dice: el sol no había nacido todavía. Hubiera sido imposible distinguir el mar del cielo, excepto por los mil pliegues ligeros de las ondas que le hacían semejarse a una tela arrugada. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría preparó el horizonte al cielo, separó el horizonte en el cielo del mar, y la inmensa tela gris se rayó con sus grandes líneas que se movían debajo de su superficie, siguiéndose una a otra, persiguiéndose en un ritmo sin fin. Al aproximarse a la orilla, cada una de ellas adquiría forma, se hinchaba y se rompía, arrojando sobre la arena un delgado velo de blanca espuma. La ola se detenía para alzarse enseguida nuevamente, suspirando como una criatura dormida cuya respiración va y viene inconscientemente. Poco a poco la franja oscura del horizonte se aclaró. Se hubiera dicho un sedimento depositado en el fondo de una vieja botella, dejando al cristal su transparencia verde. En el fondo, el cielo también se hizo traslúcido, cual si el sedimento blanco se hubiera desprendido, o cual si el brazo de una mujer tendida debajo del horizonte hubiera alzado una lámpara, y bandas blancas, amarillas y verdes se alargaran sobre el cielo, igual que las varillas de un abanico. Enseguida la mujer alzó más alto su lámpara y el aire pareció dividirse en fibras, desprenderse de la verde superficie de una palpitación ardiente de fibras amarillas y rojas, como los resplandores humeantes de un fuego de alegría. Para no quedarnos con este sabor así tan agridulce, queremos invitarle para el próximo programa seguir escuchando algo más de la vida de Virginia Woolf.
Cuentan y no acaban, y no acaban, y no acaban.
Carmen Iriarte, mujer que vive y siente la literatura como algo necesario en su día a día, está hoy con nosotras y nosotras estamos encantadas de tenerla aquí.
Pues yo también estoy muy agradecida de que me habéis llamado para estar con vosotras. Bien, tú me dirás, preguntas sobre mi amor por la literatura.
Exactamente.
Bien, pues yo creo que lo mío, mi vocación auténtica es la lectura. Empecé a leer a los 5 años y aprendí sola. Aprendí sola porque fui a la guerra y empecé a ir 2 o 3 días a la casa del cura. Allí me enseñaron las letras y me dieron una cartilla, con lo cual luego no sé por qué se disolvió aquella escuela y yo en casa, al lado del fuego, me ponía a juntar, por lo visto tenía facultades de memoria tanto visual como de intelectual, y entonces pues me quedé con las letras y yo solita, absolutamente solita, mi distracción era sentarme en el banco al lado del fuego y empezar a juntar letras. La B con la va, la M con la I, la T. Así aprendí a leer. Luego en el granero había unos libros que debían de ser de castellano antiguo y yo juntaba las letras. No entendía nada, pero yo ma, me, mi, mo, y seguía aprendiendo a leer. Tanto es así que cuando tenía 7 años leí la carta de la muerte de mi padre. Y, o sea, ya escritura manual. Y seguramente que no me enteré de nada, pero yo, la gente que me oía, sí, porque leía mi padre o Manuel se ha muerto. Y aunque yo no digería aquello, pues yo lo leía y la gente me comprendía. Y así empecé. A los 9 años ya me había leído todos los cuentos de novelas, de hadas y todas las literatura infantil que podía existir. Y empecé a leer y seguí leyendo. En los barrios había unas tiendecitas muy monas que vendían libros, te los alquilaban. Porque claro, esto era un dinero para mí. Yo es que no tenía radio ni televisión, nada. Entonces era solo leer. Y entonces me alquilaba un libro, lo pagaba, después iba, devolvía, me traía y era leer. Y tanto leía que, claro, cuando hacía redacciones en el colegio, porque tuve la gran suerte de hacer bachillerato después de la guerra y todo esto, pues los profesores de literatura pues me ponían bravo, me subrayaban frases, porque hacía metáforas, en fin. Claro, esto lo daba todas mis lecturas, es lógico. Porque ya digo, mi pasión era leer. Y he seguido leyendo, pues, toda mi vida. ¿Qué pasó? Que lo que es escribir, yo llevaba unos diarios, que no eran diarios, porque eran mensuales o eran anuales. Pero en ellos apuntaba cosas como mis reflexiones, mis experiencias, y todo esto lo hacía yo para mí sola, porque jamás nadie ha leído mis cosas. Y fue ya tardíamente, ya veis que yo tengo una trayectoria demasiado larga de vida ya, en el año 2000, cuando empecé a asistir a los talleres, que me enteré que había talleres de literatura, de cuentos y de relaciones y relatos cortos, y entonces asistí a ellos y empecé a escribir para leer algo de lo mío a las personas que me podían escuchar. Porque hasta entonces ni siquiera a mis hijos había dado yo. Entonces he hecho poesías, he hecho cosas.
Carmen, y tanto tiempo guardado algo tan tan bonito y tan, pues, una capacidad para escribir tan tan enorme y con tanta sensibilidad. Fíjate que nunca es tarde para nada, eso está claro. Pero yo ahora te escucho tu relato, es más, estás con tu primera novela y creo que eres, bueno, como un filón. O sea, como un filón de escritura, pero una escritura llena de sentimiento y llena de aventuras y de imaginación.
Bueno, eso se debe a mis años. He tenido muchas experiencias, he trabajado en muchas cosas, he estado en el teatro haciendo comedia musical y zarzuela, he conocido muchos mundos, entonces, claro, eso te da una experiencia que a la hora de reflejarlo y luego, sabiendo cómo te gusta tanto leer y ya tienes ideas de cómo, bueno, pues cómo en realidad hacer gramaticalmente bien las cosas, pues es fácil. Aparte de que en el colegio yo hacía poesías, en cuanto me encontré con la literatura de curso, y aquellos trozos pues de Lope de Vega, de Calderón, de todo, yo y a mí aquello me abrió la mente y hacía poesías y escribía comedias que luego representábamos en los colegios, en los recreos del colegio, y así.
¿Guardas algo de aquello que escribías de pequeña?
Sí, sí. Sobre todo tengo una poesía que creo que no se me ha olvidado nunca, es la única que conservo, que debe ser malísima, pero que yo no recuerdo ni siquiera de qué tiempo es.
¿Y te la sabes de memoria?
Pues creo que sí, voy a intentar.
Venga,
vamos a ver. No sé cuándo llegaste a mí, pero una vez que te tuve, resistir la tentación no pude y te besé. Fue un beso puro por ser de amor el que yo dejé en tus labios. Mas hoy en recelos vagos me debato con temor pensando si también tu beso fue un beso de amor. Ya te digo, esto desde hace siglos que lo escribí.
Sí. ¿Y qué edad tenías cuando escribiste esto?
Yo creo que 14 o 15 años. Sí, sí. Además vivía en una familia muy estricta, muy de comunión diaria. Sí. Y aquello, pues, se pensaban que tenía un novio o algo así, y hubo cierto conflicto. Pero
por las cosas que leían
amor,
de lo que...
el beso.
De, claro, claro.
No,
claro.
No, la gente, no, me acuerdo que cuando estuve interna y cuando salí del colegio, tenía en la maleta muchos escritos, muchas poesías, muchas comedias que hacía para que las representáramos en el recreo, y solo pensar que la monja podía abrirme la maleta y mirarlo, aquello, lo rompí todo. Ahí se acabó una etapa de mis escritos, los rompí todos. Y luego ya digo, nunca he leído a nadie hasta los talleres.
O sea, Carmen, que has conocido la literatura en estado puro, en estado medio puro, actual, de todas las maneras. ¿Qué piensas ahora de la literatura actual?
Bueno, hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Quizás yo me he quedado un poquito más en lo literario que en esa evolución de diálogo, hechos, diálogo. No sé, yo a mí me gusta evocar, si hablo de un paisaje, pues describirlo. Si hablo de una emoción, también me ocupo de demostrarlo. En fin, no soy tan dinámica quizás como se es ahora, pero lo intento.
Bueno, Carmen, a mí me gustaría que nos contaras un poco esa novela que estás escribiendo, que nos dieras un pequeño avance de ella.
Uy.
Y que si Dios quiere cuando la acabes, por supuesto que la presentes aquí, que ya va siendo hora, ¿no?, de que vayas presentando alguno de tus escritos.
Bueno, si tengo valor. La novela es muy curiosa. Yo creo que un autor no debe de acabar nunca la novela. Lo veo por mí misma, porque haces una cosa que te parece bien y luego resulta que la repasas y dices, bueno, pues esto es mejor cambiarlo. Por eso yo creo que hay autores que tienen una segunda edición corregida, y es que siempre se está viendo cosas que puedes mejorar. Bueno, mi novela pues es de una mujer, empieza cuando una mujer se va a jubilar, pero claro, se jubila, se queda como medio parada en la vida, y es otra etapa. Y ella, como tiene unos cuadernos con sus diarios y sus reflexiones y todas estas cosas que ha ido apuntando, hechos que han pasado en el pueblo donde se ha criado, pues empieza a rememorar. Y entonces cuento todo lo que es desde la niñez la vida de esta soltera. Y luego ya llega al final, claro, la pongo una soltera decidida, capaz de saltarse los tabús de su... Porque esta mujer nace en el 41 y acaba jubilándose en el 2066. Entonces, claro, hay mucha vida y luego tiene un amor tardío y luego hay muchas cosas.
Tampoco expliques demasiado, no vaya a ser que te cojan la idea, ¿eh?, y que aún no está terminada y te la fastidien.
Es verdad, pues mejor es callar, sí, sí. Pero vamos, que la novela va desde el punto de vista de una mujer, pues que le ha pasado cosas y que las cuenta.
Carmen, a mí me hizo mucha ilusión el otro día cuando Esperanza dijo de traerte aquí. Le dije yo a Esperanza que claro, que a mí me gustaría, porque siempre he admirado esa capacidad intelectual que tú tienes cuando has elaborado los escritos de los libros y todo. Entonces, yo quiero preguntarte algo que regularmente se lo preguntamos a quienes traemos aquí. ¿Qué le aconsejas a la gente que va a comenzar a escribir, a los jóvenes o a los niños?
¿O a los mayores?
O a los
pues lo principal para escribir es leer. No hay otra manera de poder escribir si no es leyendo mucho. Lo demás es una intuición que, bueno, puede salirte bien o puede salirte mal, pero lo importante es leer mucho. Aunque luego tú en realidad no sepas dónde poner una coma, pero eso te da amplitud y sobre todo gramática, para que es muy importante también.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, los niños, ahora se está viendo un poco más la facilidad de que los niños se acerquen a los libros porque vienen pues con dibujos, con todas estas cosas, pero igual no, de todas formas se abandona un poquito ese llevarle a los niños la lectura, la literatura, ¿no te parece?
Yo es que eso lo comprendo, pero conociéndome a mí y viendo mi trayectoria, es que no me lo puedo explicar, porque, por ejemplo, tengo anécdotas. Mary Poppins, cuando salió la película, yo hacía años que había leído a Mary Poppins. Incluso también había leído Lo que el viento se llevó. O sea, yo me había leído...
Que no tiene que ver nada con la película.
Nada, claro. Uh-huh. Yo siempre... la señora Miniver, Qué verde era mi valle, Rebeca... Yo todo eso para mí... Claro, luego veía las películas y me defraudaban. Porque yo es que había leído ya todo. Es que he sido imparable. Yo me acuerdo que me daban las 3 o las 4 de la mañana sentada en la cama hasta que no me acababa aquello, ya no me podía parar. No podía parar.
Espera, que te iba a preguntar. Bueno, yo... a mí también siempre me ha gustado leer desde... Yo creo que yo lo cogí por mi abuela, que tenía, aunque tenía que esconderme a leer, pero lo aprendí por mi abuela. Sin embargo, en mi casa, yo siempre he tenido los estantes llenos de libros. Por todas partes estorban los libros. De hecho, pues me fui de mi casa porque estorban mis libros. Pero entonces, mis hijos han estado rodeados de los libros. Y ahora, pues, no les ha llamado la atención mucho leer. Apenas ahora los están cogiendo. Ahora mi hijo, el mayor, es el que el otro día me dice, mamá, tráeme a la biblioteca un libro que lo quiero leer. O el otro día que me fue a visitar me dice, mamá, he ido y he cogido un par de libros, y llevaba 4 libros para leerlos, pero después de tanto tiempo que les había dicho, muchachos, o viéndolo a uno leer, y ahora es que solitos están leyendo sin...
Claro, es que yo pienso que cuanto más insistes a los niños en que lean, menos cogen los libros. Tiene que salir de ellos. ¿No te parece?
Yo pienso, es que yo estudio lo mío y digo, qué raro, porque es que yo estaba en un ambiente rural. Allí no se leía ni el periódico. Yo no había visto leer jamás, porque resulta que en la guerra mis padres, para pasar el verano, me llevaron a un pueblo de Aragón y justo ese verano estalló la guerra. Yo me quedé separada de mis padres.
Sería muy ellos pequeña.
Ellos en Madrid, claro, y yo ya te digo, 25 años, ellos en Madrid, y yo no he sido escolarizada hasta los 12 años. Con lo cual, salvo estas estancias en la casa del cura, que en un pizarrón nos ponían las letras, con eso me quedé, y con una cartilla, y con eso aprendí a leer. Entonces fue una cosa mía, sin ningún ejemplo alrededor que me pudiera llevar al amor a los libros.
Carmen, yo creo que la lectura fue tu fiel compañera en la infancia, o sea, creo que fue el consuelo, digamos, no el consuelo, sino lo que te ayudó a tu conocimiento y a no sentirte sola. Y
bueno, es que pasaba eso, que yo en el pueblo no jugaba, yo era la madrileñita y entonces no tenía mucho contacto con los niños, y entonces mi distracción era leer al lado del fuego. Y luego, hasta los 12 años, que es que me enseñaron mis primas a multiplicar, dividir, restar, coger al dictado, porque ya digo que yo hasta los 12 años no fui escolarizada. Entonces, pues yo ya leía, porque no salía, no tenía amigas, y leía. Y luego, en las vacaciones del colegio, pues tampoco salía, porque ya te digo, era una familia de comunión diaria, eran muy cerradas en cuanto a las libertades, y yo leer, me acuerdo de haber tenido los libros de Julio Verne, que eran así, encima del brazo del sillón, sujetándolos, porque que no los podía ni sujetar. Leer. Ha sido, no sé por qué, he sido así.
Bueno, Carmen, ha sido para nosotras, para todos, un placer, un verdadero placer tenerte con nosotros, y valga la redundancia. Y además, bueno, yo creo que he aprendido y estoy aprendiendo muchísimo de ti. Para mí eres una mujer muy sabia y a la que aprecio muchísimo. Y ha sido todo un evento que estuvieras aquí.
Pues muy agradecida a vosotras. Y bueno, me habéis dado un poquito de expansión de estas cosas que se ocultan y que casi nunca se dicen. Muchas gracias a vosotras.
Y yo lo que te quiero decir es que aquí está tu casa, que puedes venir cuando quieras, que ya eres una más de nosotras.
Pues muchísimas gracias. Lo tendré en cuenta.
Sí, te esperamos aquí para que nos presentes tu novela. ¿Te comprometes a ello?
Sí, sí, sí.
¿De acuerdo?
De acuerdo. Si está en para junio, yo creo que ya estará la cosa acabada.
Estupendo.
Y podré traerosla, ¿vale?
Estupendo.
Muy bien.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.